Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana.
Buenos días. Es una hermosa canción la que cantamos al final, llamada la canción de Apocalipsis, escrita precisamente sobre el pasaje que vamos a ver hoy, en Apocalipsis capítulo 5. El libro de Apocalipsis, hasta este punto,
ha sido vívido.
Después de este capítulo, se vuelve sombrío, realmente sombrío. Pero Dios nos da la escena en el cielo, antes de empezar a explicar cómo y por qué su ira va a ser derramada en los siete sellos. Una de las cosas en las cuales pienso cuando veo los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, la escena en el cielo, Él ha salido de la escena de las iglesias en los capítulos 2 y 3, y la escena en el cielo se enfoca precisamente en el cielo. Nos revela una escena donde Dios, el Padre, está sentado en su trono, y Dios el Hijo se acerca al trono y toma el rollo, que solamente Él es digno de tomar y de infligir la ira de Dios. Y lo que vemos es que hay muchos himnos siendo cantados por estos ángeles o seres angelicales. Y si los 24 ancianos son un representativo de la iglesia, entonces harían solamente seres celestiales, angelicales y seres celestiales, quienes están alrededor del trono, dando alabanza, honor y gloria a Dios. Entonces pensé durante toda la semana, especialmente el último par de días, veo el texto y siempre intento ver cómo pudiera ser opuesto e intentar entender lo que está diciendo al ver lo opuesto de lo que dice. Y empecé a pensar, ¿por qué estos ángeles están ahí alrededor del trono? ¿No deberían estar ahí afuera en el mundo esparciendo las buenas nuevas? ¿Por qué están alrededor de Dios? ¿No deberían estar haciendo algo? Eso es lo que nosotros tendemos a pensar hoy en día. Pensamos que todo tiene que ver con hacer algo, como haciendo el mundo un mejor lugar. Ya sabes, conquistando nuestra ciudad para Jesús. Como que estamos aquí para conquistar la ciudad, el estado, el país, al mundo entero para Jesús. ¿Y sabes? Porque los miles de años en los cuales ha existido la civilización antes de que nosotros naciéramos, fueron tiempos muy desafortunados, porque nosotros no estuvimos ahí, pensaríamos. Y cuando Dios nos hizo nacer y nos puso en este pequeño marco de tiempo que recibimos, Él realmente está contando con nosotros para cambiar el mundo, ¿no es así? Ocúpate, sal ahí afuera y salva a China, dirían. O Suramérica, África, sal ahí afuera, ve. ¿No estás ahí? ¿Por qué no? ¿Ustedes han escuchado a evangelistas decir ese tipo de cosas? Tenemos que estar yendo, yendo, y la gran comisión dice, vayan. Entonces, donde sea que estés, tienes que levantarte e ir otra vez si vas a leer ese pasaje nuevamente. Ve, yo fui ahí, Señor. Bueno, ve otra vez. Sigue yendo. Conquista el mundo para Cristo. No. Nosotros hacemos demasiado moviéndonos por aquí y por allá. Y no suficiente quedándonos quietos, sentados. ¿Qué está pasando en el cielo? Yo creo que es una ilustración de lo que tú y yo, por lo menos esta mañana, debemos anotar, tomar nota y tal vez averiguar sobre este pasaje. Lo que está sucediendo en el cielo con estos seres celestiales pudiera ser algo que nosotros consideremos hacer aquí en la tierra hoy en día. Eso no significa que no vayamos, eso no significa que no prediquemos. Pudiera significar que aprendamos a quedarnos quietos un poquito más y dejar de tomarnos a nosotros mismos tan en serio, como que si el mundo nos necesita. No nos necesitó cuando llegamos aquí y nosotros no le vamos a hacer falta cuando nos vayamos de aquí. Tenía un profesor en el seminario de Dallas, el doctor Howard Hendricks, y él decía, ¿tú quieres saber qué tan importante eres? Ve y busca un tobo de agua, pon tu puño ahí y sácalo. y la indentación que muestra, esa es tu impresión ante el mundo. Tú dices, ¿qué? Espera. Y entonces, ¿por qué estoy gastando el resto de mis 4 años de vida gastando X cantidad de dinero para obtener esta educación? No es que podemos hacer una impresión, es que nos tomemos a nosotros mismos demasiado en serio. Dios nos ha puesto aquí no para cambiar el mundo, porque Él puede hacer eso, con o sin nosotros. Él nos ha puesto aquí para traerle gloria y honor a Él. En el capítulo 4, Juan ve una puerta abierta en el cielo y sube y ve las cosas que en el versículo 1, el que está sentado en el trono dice, estas son las cosas que deben ocurrir. Y Juan ve a uno sentado en el trono en el cielo y describe esta apariencia increíble utilizando las piedras preciosas más hermosas que pudiera jamás imaginar para explicar el brillo, la belleza, el relámpago y el trueno que acompañaba la presencia de aquel sentado en el trono. Ocasionó que Juan tuviese temor. Él ve 4 seres vivientes alrededor del trono. Él ve a 24 ancianos sentados alrededor del trono. Y como dije en el versículo 5, truenos, relámpagos, 7 lámparas ardiendo delante del trono que representan el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, el mar como cristal delante del trono, las criaturas con caras, una como un león, otro como un becerro, otro como un hombre, otro como un águila, tenían 6 alas. Isaías dice de esas 6 alas, 2 cubrían sus pies, 2 cubrían sus ojos delante del trono de Dios, y con otras 2 volaban. Y dicen una y otra vez, versículo 8, Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nosotros lo acabamos de cantar. Y habla en el versículo 9, como los seres vivientes, esos 4 querubines, cuando ellos dan gloria y honor, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y echan sus coronas de logros a los pies de Dios, esencialmente diciendo, tú cumpliste esto a través de nosotros. Nosotros no podemos llevar estas coronas. Tu gloria y honor es lo que está en juego, no la nuestra. Entonces se la dan a Dios, que es lo que tú y yo vamos a hacer. Nosotros no podemos guardarnos nuestros cumplidos, nuestros logros, porque es Dios quien los hace a través de nosotros. Son de Él. Y mientras ellos están echando sus coronas, versículo 11, estos 24 ancianos están diciendo, digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo les mostré la semana pasada y dije que debemos glorificar a Dios como el Creador. Si relegamos alguna ridícula noción de la creación a la casualidad o a la evolución, le estaríamos robando la gloria de Dios. ¿Tú crees que esa es una buena idea? Dios debe ser glorificado por lo que Él ha hecho, reconocido por lo que Él ha hecho. Juan continúa en el capítulo 5, versículo 1, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, imaginen eso, él ve a aquel sentado en el trono, y en su mano derecha un libro, que mejor traducido es un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Quiero que imaginen una resma de papeles, tamaño carta. Digamos que hayan 10, 20 páginas. Alíñenlas todos y ahora enróllenlas. Y donde están los bordes, donde se juntan, pongan 7 pedazos de cera caliente, derretida. Nosotros pondríamos tape, pero para que no se abriera el rollo, pondrías 7 pedazos de cera caliente y en la cera caliente pondrías un sello de tu anillo El mío tal vez diría DLW, David Lance Walding. Pondría ese sello yo. Y cualquiera que lo recibiría dirían, ah, esto es de David Lance Walding, porque identificarían el sello. Nadie puede abrirlo excepto a quien yo se lo estoy enviando. Estos rollos, este libro, está escrito por ambos lados, hay mucho ahí. Este tipo de cosas, o este rollo con siete sellos, es lo que se usaba en esos tiempos como la última voluntad, como un testamento. César Augusto y César Vespasiano, cada uno tenía rollos donde ponían ahí su última voluntad, el testamento, con siete sellos y se les daba al destinatario, donde escribían ahí lo que les pertenecería, lo que heredarían después de su muerte. Esto es lo que ve Juan. Él ve a aquel sentado en el trono del cual habló en el capítulo 4, es Dios el Padre, y algo en su mano derecha, un libro, un rollo, escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Por cierto, los siete sellos es de lo que se trata el resto de Apocalipsis. Estos siete sellos serían abiertos por aquel a quien se le da este rollo. Los siete sellos serían abiertos, seis serían abiertos, y cuando el séptimo sello sea abierto, van a salir siete juicios de trompetas. El séptimo sello contiene siete trompetas, juicios de trompetas. Los últimos tres de esos juicios se llaman ais, ayes. Ay, ay, ay. Las últimas tres trompetas que salen del séptimo sello y el séptimo juicio de trompeta, fuera de él, salen siete juicios de copas. Imaginen como un telescopio que se va elongando poco a poco, como un tubo dentro de otro tubo. Es el juicio de Dios que está saliendo. Esto es lo que serían estos sellos. Esto es lo que es el libro de Apocalipsis. Se trata de los siete sellos. A medida que cada uno es abierto, más revelación es dada. Y Juan dice en el versículo 2, y vi a un ángel poderoso. No se habla de los ángeles como poderosos. Bueno, tres veces hay un adjetivo enfrente de ellos por poderosos. No se nos dice quién es este ángel. Pero es interesante notar que sabemos el nombre de dos ángeles en la Biblia. Si tienen inclusive una Biblia católica, tienen también un ángel llamado Rafael. Pero bueno, conocemos el nombre de dos ángeles en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Es Miguel, el arcángel Miguel, y Gabriel. Lo que es interesante es que el nombre Gabriel mismo significa el poderoso de Dios. Gabor significa poderoso. Él es el diminutivo de Elohim, poderoso de Dios. Tal vez es Gabriel del que está hablando aquí. Gabriel es típicamente el ángel mensajero que vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Él habla con Daniel. No importa quién sea, es un ángel poderoso. Dice Juan, vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Y esto es lo que él decía. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Dios el Padre es el que está sentado en el trono. Y en su mano derecha hay un rollo con siete sellos. Y un ángel aparece y anuncia, ¿quién es digno de abrir esto? Yo me pregunto, no nos dice aquí, dice aquí en el versículo 3, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo me he preguntado, ¿acaso todos ahí estaban sentados en silencio? ¿Está la presencia de ángeles en el cielo y seres celestiales? ¿Y nadie ahí era digno de poder abrirlo? Aquellos en la tierra, Juan ve en la tierra, me pregunto si personas en la tierra o en el cielo dirían, ¿yo puedo abrirlo? Déjame intentarlo. ¿No dice eso? ¿Acaso hubo un silencio completo y nadie habló? ¿O había ahí, como siempre, que hay un astutón, alguien inteligentón, en cada clase, Tal vez aquí habían algunos pocos como diciendo, yo me encargo de esto. No, 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 tú no, siéntate. Porque dice que nadie en el universo entero podía abrir el libro ni mirar su contenido. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Qué llevaría a abrir este libro? Vemos abajo en el versículo 9. El que es digno, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, en otras palabras, tú tienes que ser la persona que ha muerto por todos. Ahora, todos mueren, sabemos eso. Pero si vas a ser una persona que muere por alguien, para cumplir cualquier cosa, debes tener las credenciales para hacerlo. Entonces, en otras palabras, si alguien estuviera siendo de voluntario en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, lo cual pudiera implicar el lugar de los muertos en el Hades, la persona en el Hades aún levanta la mano diciendo, si yo puedo abrirlo, pudiera que esta persona sea sin mancha, sin pecado, y tiene que ser una persona sin pecado y que cuando muera afecta a todos por los cuales muera. ¿Ves? Tienes que ser perfecto para afectar cualquier cosa en personas por las cuales mueres. En el Antiguo Testamento no podías traer tu cordero de tres piernas que no te importaba para hacer el sacrificio, como diciendo, amorcito, trae un corderito, sí, dame aquel que tiene la pata rota, que no nos hace nada bien para nosotros. Yo voy a llevar eso al templo como sacrificio y ofrecerlo, porque no queremos ofrecer nuestros corderos buenos, porque tienen buena lana. No, vamos a llevar a alguien que no nos sirva, algún animal que no nos sirva. Y Dios dice, no, no es así que funciona. Él quiere el cordero perfecto, sin mancha. En el Antiguo Testamento, tú me vas a traer lo mejor tuyo o no me vas a traer nada. Tú y yo no somos lo mejor. Nosotros no podemos morir por nadie y afectar su salvación o afectar cualquier cosa, excepto alguien que diga, ah, qué bueno, qué buena persona que murió por mí o que cree que murió por mí. Debemos ser perfectos y nadie en el cielo, en la tierra o bajo la tierra era digno de poder abrir este libro o este rollo. Juan pareciera conocer lo que tiene este libro contenido en él. Y tú pudieras decir, bueno, nadie puede ir a tomar esto. Pero por cierto, ¿quién se atrevería a acercarse a aquel sentado en el trono y decir, ah, sí, yo lo tomo? El acercarse a Dios Todopoderoso en su trono. Juan dice en el versículo 4, y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Lloraba mucho. Es casi como si en el silencio Juan estaba esperando a Jesús a ir a hacerlo. Recuerden, Juan era uno de los discípulos de Jesús. Eres el último que queda. El año es aproximadamente en el año 95. Juan va a morir pronto. Es el más viejo. Tal vez era el más joven discípulo y ha vivido más tiempo. Y Juan tal vez, como él sabía quién era Jesús, él sabía que Jesús tenía un derecho de abrir este libro. Y sin embargo, Jesús dejó que hubiera silencio por un poco de tiempo. A lo cual Juan hubiera empezado a llorar pensando, yo creía que él era el escogido. ¿Por qué no está Jesús aquí para abrir el rollo? Esta última voluntad, este testamento del que está sentado en el trono. La última voluntad y testamento del que está sentado en el trono va a ser el deseo final de Dios, la revelación final de Dios hacia su creación. Eso es lo que es un testamento, una última voluntad. Esto es lo último que quiero decir. Por eso es que no puedes escuchar a los profetas de los días modernos, quienes dicen que tienen una palabra de Dios. Si están recibiendo una palabra de Dios, entonces el libro de Apocalipsis realmente no significaría nada. La Biblia no significaría nada. No necesitarías la Biblia, simplemente escuchar en el cielo por algo que te haga sentir bien, para decirle a personas, no escuches a esos charlatanes, ellos no tienen ninguna profecía, no están escuchando de Dios, están escuchando de su propia imaginación, son falsos profetas. Si quieres una verdadera profecía, cita la Biblia. Entonces hay silencio en el cielo. ¿Y no es eso lo que Jesús nos hace a nosotros? A veces no estamos esperando como que actuara. Cuando nosotros le pedimos que actúe en ese instante y lloramos porque Él no ha actuado en algún momento y a veces nos molestamos. Pero esto es lo que Jesús hace. A Jesús le gusta hacernos esperar. Él disfruta eso. No porque Él disfruta nuestra incomodidad, nuestra falta de consuelo, sino que durante el tiempo de espera, a veces empezamos a llorar. Empezamos a preguntarnos, Señor, ¿realmente no soy el centro de tu mundo? ¿Estás realmente no haciendo caso a toda petición de oración que yo tengo? ¿No está mi vida aquí realmente para transformar el mundo? Y la respuesta en el silencio usualmente es no, no, no lo está. Entonces, aun cuando Juan quería una respuesta rápida, había silencio. Nadie había sido hallado digno, es decir, con las credenciales para abrir el libro o mirar su contenido. Y Juan lloraba mucho. Me gusta el versículo 5, siempre me hace reír. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mientras Juan estaba llorando, porque decía que lloraba mucho, no era simplemente que empezó a llorar. Él está llorando mucho, lo está haciendo. Uno de los ancianos, de los 24 ancianos, que yo creo representan a la iglesia raptada en el cielo alrededor del trono, le dijo a Juan, no llores, deja de hacer lo que estás haciendo. Y dice esto, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿no son esos títulos grandiosos? Ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Quienquiera que sea, vemos que ha vencido. Aparentemente nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, había vencido al punto donde eran sin pecado, porque ninguno lo somos. Sin importar quién tú eres, sin importar que hace tanto tiempo moriste, o qué tan grande es tu nombre en el Antiguo Testamento, era un pecador. Nadie ha vencido de la forma como este león de la tribu de Judá lo ha hecho. Esta es una profecía. Esta explicación de Jesús se le menciona como un león y después como un cordero. Pero este león de la tribu de Judá viene de una profecía en Génesis capítulo 49, versículos 8 a 12, donde Jacob, que Dios renombró Israel, Dios tomó a Abraham, lo escogió, él tuvo dos hijos, de hecho tuvo más hijos, pero dos, Ismael e Isaac, el hijo milagroso, tuvo más hijos a través de otra mujer con la cual se casó, llamada Setura, pero Isaac fue este hijo de la promesa, cuya esposa de 90 años hizo nacer como parte de esta promesa de Dios. Y después Isaac tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Dios había escogido a Isaac, no a Ismael. Y después de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, Dios escogió a Jacob, no a Esaú. Y cambió el nombre de Jacob a Israel, lo cual significa el que lucha con Dios. Israel tuvo a 12 hijos. El cuarto hijo, el primero era Rubén, segundo Simeón, el tercero Leví y el cuarto Judá. Rubén se acostó con una de las concubinas de Jacob. Eso lo descalificaba a él de tomar el lugar de Jacob. Simeón y Leví asesinaron a personas. Leemos sobre eso en Génesis. Ellos asesinaron a los hombres que violaron a su hermana. Entonces ellos fueron descalificados también. El cuarto hijo se llamaba Judá. Y cuando Israel o Jacob le estaba dando su bendición final a sus hijos, él habló de Judá, de la tribu de Judá, como un león, un cachorro de león, y dijo, de ti va a salir uno al cual le pertenece el cetro, ese cetro de gobernar. Entonces siempre se supo que de la tribu de Judá saldría el Mesías. Es interesante que el primer rey legítimo de Israel, su nombre es David, bueno, estaba Saúl antes de él, pero Saúl fue puesto como rey porque las personas lo demandaron. David fue el escogido de Dios. David era de la tribu de Judá. Y Dios hizo otro pacto con David. Y dijo, tú, David, nunca vas a fracasar de tener a alguien de tu linaje en el trono. Tu linaje, basado en lo que le prometí a Abraham, a través de tu linaje va a salir el rey. De ahí es que tenemos esas genealogías en la Biblia. Están rastreando y siguiendo lo que pasó en la tribu de Judá. Entonces, cuando tú abres a Mateo, y la primera página de Mateo, del Evangelio de Mateo, tú dices, voy a leer la Biblia este año, y paras en el capítulo 1 y dices, ah, ahí hay una genealogía, no puedo hacer eso, no puedo seguir. Es el linaje de Judá, desde Abraham, pasando por David, hasta Jesús de Nazaret, probando que lo que Dios le prometió a Abraham y a David fue cumplido en Jesús de Nazaret, de la tribu de Judá, el que tiene el derecho de gobernar. Solo los judíos de la tribu de Judá, por eso que se llaman judíos, de la tribu de Judá. Mientras Juan está llorando, este anciano dice, no llores, no hay nada por lo que llorar. Y yo les diría eso, tú y yo lloramos. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios a veces? Deja de hacer eso. Deja de llorar hoy. Te estás sintiendo enfermo. ¿Y qué? Todos sentimos enfermedad. O te sientes retado emocionalmente. Deja eso, para eso. Dios está en su trono. Ven, esa es la ilustración que tenemos. Tú y yo vivimos en un mundo donde nos preguntamos, ¿quién está a cargo? Vemos a nuestro gobierno y vemos a las personas haciendo lo que hacen, la pudrición, la violencia con armas, el lenguaje, el odio, las divisiones. Y aún así, aquí está Dios, en el cielo. Lo tiene todo controlado, con su mano derecha. Nosotros nos preocupamos, nosotros lloramos, y Dios dice, yo me encargo de esto. Yo estoy en mi trono. Tú no tienes nada por lo cual temer. Deja de llorar. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, si vieras Isaías capítulo 11, versículo 1, leerías sobre el tronco de Isaí. ¿Quién es él? Isaí era el padre de David, de la tribu de Judá. Esta raíz de David, Jesús viene del linaje de David, el hijo de Isaí, raíz de David, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Deja de llorar, Juan. Jesús está aquí. Juan pudiera haberse preguntado, yo pensé que iba a ser Jesús. ¿Por qué no lo está abriendo? ¿Por qué no está hablando? Y uno de los 24 ancianos le dice, sí lo hará. Juan mira, en el versículo 6 dice, miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes. Recuerden, él está en el cielo, en espíritu. Fue llamado ahí arriba, en el capítulo 4, versículo 1. Él ve entre el trono, donde Dios se sienta, con los cuatro seres vivientes, esas criaturas que rodeaban el trono, y los ancianos, hay 24 hombres que rodean el trono, ve a un cordero. Él buscó ver un león y ve a un cordero. Un cordero de pie, noten esto, como inmolado. Ahora, si un cordero está inmolado, tiene su garganta cortada y la sangre derramándose, y el cordero muere. Un cordero que se ve como inmolado o que ha sido inmolado, no está de pie. Entonces Juan ve una ilustración de un cordero matado, sangrentado, parado, de pie, como inmolado, dice. Lo cual es interesante porque Jesús es llamado en los evangelios, en Juan 1.29, Juan el Bautista, que es diferente a Juan el Apóstol, por cierto. Juan el Bautista ve a Jesús y él tiene sus propios discípulos. Todo Israel iba donde Juan el Bautista a ser bautizados. Y él ve a Jesús y dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es hermoso? Jesús es el Cordero, ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio, el requerimiento de Dios de que estos animales sean traídos para expiar el pecado de una persona. En otras palabras, Dios está diciendo, yo no te voy a hacer a ti morir por tu pecado, trae un sacrificio para sustituirte a ti por tu pecado. Ese animal va a morir para que tú no tengas que morir. Ese entero sistema del Antiguo Testamento era una ilustración apuntando al cumplimiento que ocurriría en Jesús, quien es llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿No es eso hermoso? ¿Ven? No hay casualidad en las palabras de Dios. Tú pudieras encontrar el Levítico aburrido para leer, pero cuando conoces el Evangelio y lees Levítico, tiene un poquito más de sentido. O cuando entiendes cómo es el linaje de Jesús que viene de Judá y lees las genealogías, tú dices, ahora esto tiene más sentido, ya veo lo que está ocurriendo. Tú piensas, yo voy a saltar Mateo y voy a ir a Lucas. Pero cuando llegas a Lucas, capítulo 3, ahí tienes esa genealogía nuevamente, simplemente más larga. Las genealogías sí importan, sí significan algo. Déjame darle algo más sobre las genealogías. Cuando ustedes ven esas genealogías, si conocen el Antiguo Testamento, van a leer a hombres como Abraham, Isaac y Jacob, y David, y Boaz, y Salmón, y la esposa de Salmón. Salmón se casó con Rahab. ¿Recuerdan su apellido? La ramera. Ustedes leen estas genealogías que culminan en Jesús de Nazaret. Y esto es lo que tú extraes de ellas. Estas personas eran pecadores igual que yo. Dios tuvo que obrar a través de esos grandes hombres y mujeres, o debo decir, malos hombres y mujeres, como sea que lo ven, para traer al Cristo. Y está haciendo lo mismo conmigo. Vemos gracia en estas genealogías. Podemos reconstruir el entero Antiguo Testamento leyendo esos nombres. Dios tiene que tener gracia. Nosotros somos todo lo con lo que Él tiene que obrar. Entonces Juan, buscando el león de la tribu de Judá, él ve a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos, dice, y 7 ojos. Ahora, si ustedes son cazadores de venados, a lo que ustedes le tomarían fotos es a los cuernos. Nadie le toma una foto a un venado hembra que carece de cuernos, a menos que sea tu primer venado. Mira, patea a una hembra venado. Mira qué tan hombre soy, qué macho soy. Si tú matas a un venado con un cuerno de 6 puntas, tal vez tomes una foto de eso. Pero quien quiera que ha matado a un venado con un cuerno de 8 puntas, va a ser mejor que un cuerno de 6 puntas. Y uno de 10 puntas o de 12 puntas es mejor que el resto. En otras palabras, los cuernos nos hacen sentir machos. De la misma forma en que los cuernos nos hacen sentir machos, son una imagen, una ilustración de poder en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los cuernos de poder. Era igual entonces, los hombres eran superficiales en ese entonces, al igual que lo somos nosotros en estos días. Los cuernos representan a lo largo de la Biblia poder. Este cordero parado de pie, aun cuando se ve como inmolado, tiene 7 cuernos. Este poder, este número que pareciera que habla de perfección, él es perfecto en poder y tiene 7 ojos, dice. Decimos lo mismo de personas con ojos, como diciendo, ven cosas que nosotros no vemos, algo así tipo, ese hombre tiene ojos en la parte de atrás de su cabeza. O si dices algo brillante, o tienes una observación grandiosa y alguien dice, tú lo ves todo. Ojos. Si ves todo, entonces conoces todo, sabes todo. Este cordero, que se ve como si ha sido inmolado y está de pie, y es todopoderoso con los 7 cuernos, y es omnisciente con estos 7 ojos, y estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios, dice, enviados por toda la tierra. Es una ilustración del Espíritu Santo. Jesús inclusive dice en Juan capítulo 16 y en otras partes, le dice a sus discípulos, yo debo irme para que el Espíritu de Dios pueda venir, el Consolador, el Espíritu de Dios. Y Jesús envía el Espíritu. Entonces vemos aquí, tenemos a Dios el Padre sentado en el trono, tenemos al Cordero, quien es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, la entera Trinidad está aquí representada, en este trono, todopoderosa, omnisciente. Y esto es después de que el anciano le dijo a Juan, deja de llorar. Aquí está el que es capaz. Juan ve y esto es lo que ve. En el versículo 7, este ser, este cordero, Juan dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Eso toma credibilidad, credencial, el caminar al trono de Dios y decir, yo tomo eso. ¿Quién puede hacer eso? Sino al que pertenece. Es la última voluntad, el testamento, lo que contiene los juicios finales para toda la humanidad, para toda la historia. Toda la historia está envuelta en esos rollos, o en ese rollo, encerrado en esos sellos. Vamos a leer sobre ello, empezando la próxima semana, en el capítulo 6. Jesús, este Cordero, es el que tiene la habilidad y el derecho de ir a tomar de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono ese rollo. Nadie más puede. Nadie más es sin pecado. Nadie más ha podido morir de parte de la humanidad. De hecho, vemos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde hay una imagen que Daniel ve, una visión de noche. Él ve a uno como el Hijo del Hombre, acercarse a uno que él llama el Anciano de Días. Esa es una persona de edad avanzada. Anciano de Días representa a Dios el Padre, el Hijo del Hombre, Dios el Hijo, y el Hijo del Hombre se acerca al Anciano de Días, y el Anciano de Días le da el reino y dominio que van a durar para siempre. Es la misma ilustración aquí. Es el Hijo del Hombre acercándose al Anciano de Días. Él toma el rollo. Versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Imaginen que había un asombro. ¿Quién puede tomarlo? Él puede. Y cuando lo hace, se postran delante del trono. Estos querubines y la representación de la iglesia raptada se postran delante del Cordero. Y noten esto. Cada uno tenía un arpa o un instrumento de cuerdas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces Jesús, el Hijo, toma el rollo de Dios el Padre, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran, y lo que está en la mano de los 24 ancianos es en una mano un arpa o una guitarra, si quieren, un instrumento de cuerdas, y en la otra mano copas de oro llenas de incienso. En el Antiguo Testamento, el incienso era típicamente sangre tomado de un animal, derramado en carbón caliente, y psh, se hace el humo y sube delante de Dios. Este es el incienso y está representado aquí como las oraciones de los santos. Ahora, un santo, disculpen si son católicos romanos, porque no significa lo mismo en el catolicismo romano que lo que significa en la Biblia. Un santo en la Biblia es un cristiano. Es todo lo que es. Que es un santo, es un cristiano, vivo o muerto. Es uno que ha recibido a Cristo. Se llaman santos, eso es lo que significa. Somos santos, hechos santos, al creer en Cristo. Entonces somos santos. Entonces lo que está diciendo aquí es que había aparentemente una copa delante de Dios, donde cada una de nuestras oraciones está siendo semejante al incienso derramado en esta copa. Quiero que recuerden esto. Cada vez que oran y que piensan que Dios no ha escuchado nada, que tu oración no pasó del techo, estás orando por algo y has orado una y otra vez. Y si no lo has entendido, no es que Dios no lo ha escuchado, es simplemente que no es el tiempo de Dios para cumplirlo. ¿No es una decepción para algunos? Yo creo que es una decepción muchas veces. Yo le pido a Dios, Dios, necesito esto, lo necesito ahora. Y siempre escucho de Dios, hablando metafóricamente, Dios diciendo, ¿no recuerdas, Lance, que no se trata de ti? ¿De lo que tú quieres o de lo que tú crees que yo debo hacer? Quédate quieto, quédate sentado, hombrecito, yo me encargo. Deja de demandar tus formas. Si no tienes cuidado, yo te voy a dar tus formas. Recuerden eso, lo que hizo Israel cuando demandaban un rey. Antes de que Dios quería darle un rey, ellos seleccionaron a Saúl. Decían, queremos a Saúl, danos un rey. Samuel dijo, ustedes no quieren un rey. Ustedes no necesitan un rey. Ellos decían, nosotros queremos un rey, danos un rey. Por favor, no quieren un rey, decía Samuel. No, danos un rey, queremos ser como el resto de las naciones, decían israelitas, que quienes tienen reyes. Samuel va delante de Dios y esto es lo que Dios dice. ¿Quieren un rey? Dales un rey. Yo les voy a mostrar qué tan inútil va a ser ese rey y qué tan miserable los va a hacer al darles lo que ellos quieren. Ten cuidado por lo que tú oras a veces. Tú sigues demandando tus formas, que lo que tienes que tener ahora, como que la salvación de alguien, diciéndole, tiene que ser salvado ahora. Si no son salvados ahora, entonces esa no es la voluntad de Dios. Si no son nunca salvados, entonces nunca fue la voluntad de Dios. Tú tienes que tener dinero para pagar por algo. Aparentemente, si no lo obtienes, entonces no lo necesitas. Gloria a Dios por todos los no que dice Dios. Y hay muchos allá afuera. Y simplemente muestra que Él es Dios y nosotros no. Pero sí toma nota de que toda oración que hacemos en el nombre de Jesús y para su gloria, y digo eso no como un carismático, como que en el nombre de Jesús, si eres carismático tienes que decir en nombre de Jesús con todo lo que dices y tienes que pronunciar así su nombre, Jesús, en el nombre de Jesús. No es como yo lo digo y nunca lo voy a decir así a menos que me esté burlando. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, en tu nombre, de acuerdo a tu voluntad, eso es todo lo que quiero decir cuando lo digo. ¿No es eso tonto? El cristianismo ha sido tan corrompido por personas como esas, que inclusive tengo que dar una advertencia para decir que eso no es lo que quiero decir, o por lo menos es para mí. Cuando estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, en el nombre de Jesús, nuestras oraciones están siendo almacenadas en una copa de oro. De hecho, el salmista, en el Salmo 141, versículo 2, dice, «Sea puesta mi oración delante de ti como incienso». Si tú quieres que tu oración sea puesta delante de Dios como incienso, levántate, despiértate en la mañana, adorándolo, alabándolo. No con una lista de peticiones, con todas las cosas que Dios necesita hacer para ti. Adóralo, dile qué tan grande es Él. Dale gracias que inclusive puedes orar, que puedes respirar. Tú pudieras estar adolorido, despiértate y dile gracias por el dolor. Te reto a que lo hagas. Te reto a que te levantes y que le des gracias a Dios por el dolor que te ha dado. Porque es para su gloria. ¿Acaso Dios nos hizo para ser personas que siempre vivamos en armonía con nuestros cuerpos y con nuestro dinero? ¿Que nunca vamos a tener un problema? Dale gracias a Dios por las cosas que no tienes. Son puestas delante de Él como incienso. Estos 24 ancianos tienen una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, una canción que no ha sido cantada antes. Y cantan esto: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Entonces sabemos que está hablando de Cristo. Y con tu sangre compraste para Dios. ¿Qué compró para Dios con su sangre? A gente de toda tribu judía. No, no es lo que dice aquí solamente. Eso es lo que un buen judío esperaría que dijera. ¿Compraste a todos los judíos? No. Dice, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tribu sería como una familia, lengua sería el lenguaje, el pueblo y la nación serían las personas de cualquier país de donde vengan. Noten que no hay ninguna palabra aquí de raza. La Biblia no sabe nada al respecto de raza. Es un concepto inventado en nuestra sociedad para que podamos dividir con eso. Noten eso. Pero inclusive si estuviera aquí, la sangre de Cristo redime a personas de todos los colores, de cualquier color, cultura y lo que sea. Por ende, todas las vidas importan. Tú los has hecho, en el versículo 10, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces Dios nos hizo para hacer un reino. Cristo el Cordero es digno de abrirlo, porque esto es lo que Él hizo. Él redimió. Él nos hizo posible a nosotros ser salvados. Redimir es ser comprado de regreso. Nosotros fuimos vendidos. Si eres esclavo, eres vendido a un dueño. Si eres parte de esclavos siendo subastados, tú eres redimido al ser comprado por alguien más y liberado. Eso es lo que significa la palabra redimido. Tiene esclavitud alrededor de ella, por todas partes. Se supone que pensemos sobre la esclavitud en ese sentido. Nosotros somos esclavos a nuestros pecados. Cristo nos liberó de eso. Él pagó el precio, nos liberó. Por eso es que Él es capaz de abrir este libro. Y por cierto, el libro que Él abre está lleno de juicios. Solamente Él tiene el derecho de juzgar. ¿A cuántos de ustedes les gusta pensar de que tú tienes el derecho de juzgar? Y te has puesto como un juez para personas. Yo admito que yo soy así. Es una de mis mayores luchas. Ahora, como cristianos, debemos juzgarnos unos a otros, entre cristianos. En el sentido de que cuando nos salimos del camino, cuando estamos en pecado, debemos juzgarnos unos a otros. No hay duda de eso. Eso está muy claramente escrito en 1 Corintios capítulo 5. No debemos juzgar a aquellos fuera de la iglesia. Simplemente están actuando de acuerdo a sus pecados. Pero ninguno de nosotros somos completamente sin hipocresía en nuestros juicios, porque nosotros también somos pecadores. Pudiera ser que no hayamos cometido adulterio en el acto, pero hemos cometido adulterio en nuestras mentes. Pudiéramos no haber cometido asesinato como un acto, pero lo hemos cometido en nuestras mentes muchas veces, y todos otros pecados. Jesús, sin embargo, nunca lo ha hecho, nunca ha pecado. Entonces Él tiene el derecho de juzgar a todos quienes no han recibido su perdón. Por eso es que va a abrir este rollo. Por eso es que tiene el derecho de hacerlo. Y Él hace a aquellos que Él ha redimido, ese seríamos tú y yo si creemos en Cristo, Él nos ha hecho un reino. Un reino. Yo soy un reino, tú eres un reino. Él me ha hecho ser un reino. Su reino. Él es el rey. Un rey necesita personas. Y nosotros somos esas personas. Él nos ha hecho ser su reino. No solamente nos hizo un reino, sino sacerdotes para nuestro Dios, dice. Ahora, un sacerdote es uno que media. Como les he dicho antes, si Dios está en una esquina y tú y yo estamos en esa otra esquina, nosotros no podemos hablarle a Dios. Necesitamos un mediador. Un sacerdote separaría entre Dios y el hombre y mediaría. Y la mediación sería a través de sangre. Tú tenías que traer, tú eres pecador, Dios es santo. Los pecadores no pueden ir delante de un Dios santo. Tiene que haber sangre para expiar los pecados. Y el sacerdote daba eso. Ese es lo que el sacerdocio levítico israelita era. Pero Jesús es el Cordero de Dios y Él es el sumo sacerdote final y Él media entre Dios y el hombre. De hecho, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Cristo Jesús. Un mediador. No la Virgen María, ella está muerta. No los santos antiguos, ellos están muertos. Un solo mediador. No tu sacerdote, no tu pastor. Un mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo. Él es el que murió. Él es el que derramó la sangre. Él nos ha hecho un reino y sacerdotes, pero sacerdotes para nuestro Dios. Nosotros mediamos a Dios, a las personas, entre Dios y las personas no creyentes. ¿No se supone que las personas vean a Cristo en ti y en mí, que somos creyentes? ¿Cómo pudieran ver eso cuando estamos llenos de odio, de venganza, de palabras vulgares, viviendo juntos fuera del matrimonio, promoviéndolo, promoviendo el aborto, la muerte de niños que no han nacido, o actuando como si no nos importa, gastando dinero por todas partes, excepto en cosas que importan? Nosotros se supone que mediemos a Dios como su reino al mundo muriendo en el cual vivimos. ¿Cómo te va con eso? Y noten esto, y reinarán, es decir, nosotros, sobre la tierra, el pueblo de Dios. Nosotros reinaremos sobre la tierra. Pensamos que ahí debería decir cielo, pero ven, el cielo va a bajar a la nueva tierra. Cuando lleguemos a Apocalipsis 21 y 22, vamos a ver el cielo. Pero el cielo es la nueva tierra. La tierra es completamente renovada y la Jerusalén celestial que está en el cielo va a bajar desde el cielo a la nueva tierra. Y nosotros vamos a reinar con Cristo. Reinaremos con Cristo. Va a haber autoridad delegada a todo lo largo de su planeta recreado. Y es solamente el pueblo de Dios. Y vamos a reinar unos sobre otros. En el sentido de, no con un puño de hierro, sino que vamos a tener autoridad basado en cómo actuaste en este planeta, por cómo tú serviste a Dios, esas coronas de oro que echamos a sus pies. Vamos a reinar con Cristo sobre la tierra. Eso es hermoso. Juan dice en el versículo 11, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Un número incontable de ángeles, criaturas angelicales junto con los 24 ancianos, que decían a gran voz. Entonces el coro originalmente eran solamente los cuatro seres vivientes, atrás en el capítulo 4, versículo 8, que dice, y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Ellos comenzaron el canto, Después se unieron los 24 ancianos. Ahora tienes 28 seres quienes están cantando juntos. Ahora a ellos se les une un incontable número de ángeles y dice, oí la voz, no dice voces, todos claman con una voz en gran unidad. La única voz de estas miríadas de seres, y esto es lo que decían, a gran voz, versículo 12. El cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Acaso somos dignos de esas cosas nosotros? Déjenme poner mi nombre aquí. Lance es digno, quien fue inmolado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Eso es blasfemia. Yo no soy digno de eso. Pon tu nombre ahí, inténtalo. Y ve si suena tan malo. Y ahora vete a ti mismo a la luz de este cordero y adora a ese cordero, a Cristo Jesús, en vez que a ti mismo. E intenta imitar en la tierra lo que está sucediendo en el cielo. Justo ahora. Yo no creo que los 24 ancianos están ahí, porque creo que ellos representan a la iglesia raptada y la iglesia no ha sido raptada aún. Pero los seres celestiales, quien Ezequiel vio, y por cierto, él no menciona a los 24 ancianos, porque la iglesia no había sido raptada en ese entonces. Juan está viendo, esto es lo que va a suceder. Y aún así, mientras no ha pasado aún en esta capacidad, sabemos de la visión de Ezequiel y de la visión de Isaías, que estos ángeles ya están haciendo esto. Y Juan los ve antes de que el rollo se abra, empezando en el capítulo 6, clamando, digno es el Cordero de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Entonces ahora ellos se unen. Vean eso. Toda cosa creada. Nosotros podemos entender a los ángeles alrededor del trono, la representación de la iglesia raptada, adorando, alabando a Dios, pero ahora en el versículo 13, toda cosa creada. ¿Acaso eso incluye a Adolfo Hitler o a Stalin? Toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, eso comprende todo prácticamente, Juan los oye decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Pablo habla de esto en Filipenses capítulo 2, donde dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Eso significa que todo ateo, toda persona que odia a Dios, quien jamás haya existido y quien vivirá, va realmente a reconocer que Dios existe y se van a postrar delante de Él y decir, imaginen eso, imaginen a Adolfo Hitler diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, eso es Dios el Padre y Dios el Hijo, no se diferencian en su gloria. Dice, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Estos odiadores de Dios van a saborear la adoración de su boca. Van a ver la gloria de Dios y después recibir sus cuerpos glorificados para pasar la eternidad en el lago de fuego, que sin duda va a hacer su existencia aún peor. Algunas de esas personas ahora se están pudriendo en el Hades, el lugar de los muertos malvados. Y está caliente ahí. Aprendemos eso de Lucas capítulo 16. La historia que Jesús dice en Lucas 16 está caliente ahí. Y las personas ahí están conscientes de dónde están, de acuerdo a Lucas 16. Y quieren salir de ahí. y quieren que todos los que estén aún vivos, que puedan conocer las buenas nuevas, para que cuando esas personas mueran, no vayan donde ellos están en el Hades. Aprendemos sobre esto en Lucas capítulo 16, empezando en el versículo 19. La parábola del rico y de Lázaro. Bueno, no una parábola realmente. Y aún así, que sabemos que es malo ahí, pero aprendemos en Apocalipsis 20 que la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. Lo que es caliente ahora, en el Hades, solamente se va a poner peor. Ellos están cantando. Y antes de que se vayan, van a saborear lo que significa glorificar a Dios. Porque Dios no va a ser negado de su gloria. ¿No es eso grandioso? Las personas pudieran pensar que se lo están quitando a Él, pero no se le va a negar a Dios esa gloria. Quiero que sepan también que Jesús no es que está ahí parado y dice, espera, toda la gloria para Dios, yo no soy Dios. Él la recibe también la gloria. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y después está toda cosa creada que le está adorando, dando alabanza a Dios. Versículo 14 dice, y los cuatro seres vivientes decían, noten, decían, amén. Entonces ven los cuatro seres vivientes diciendo una y otra vez, amén, amén, que significa que así sea, que así sea, que así sea, que continúe siendo. Continúan diciendo amén. Y mientras continúan diciendo amén, los ancianos se postraron y adoraron. La ilustración del cielo. Un pasaje como este tiene solamente una aplicación. Evalúa tu adoración. Yo escribí algunas tonterías en el boletín sobre cómo hacer para adorar mejor. Tenía que escribir algo. Pienso que son valiosas. Pero pensar en lo que está pasando en el cielo, las criaturas que rodean el trono de Dios. Ustedes pudieran pensar, como yo empecé, diciendo, tal vez ellos deberían estar haciendo más, y no están haciendo nada más que adorar a Dios. ¿Tú considerarías hacer eso? Nosotros como cristianos necesitamos parar de gastar tiempo en intentar este mundo un mejor lugar. Dios no nos necesita para hacer eso y no vamos a llegar a nada con eso. No estamos tomando, conquistando nada para Jesús. Jesús ya venció al mundo en la cruz. Él derrotó a todo. Él es el victorioso. Nosotros somos su reino. Nosotros somos su pueblo. Que nosotros adoremos. Romanos 12:1 habla de nosotros ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo, no ofreciendo un animal muerto, ofreciendo nuestras vidas. Señor, yo voy a vivir para tu gloria y tu adoración. Que mi vida sea gloria, honor y adoración para ti. Cuando me veas, Señor, tú vas a escucharme decir gracias por el dolor en el cual estoy. Me vas a escuchar decir gracias que no me diste lo que yo quería. Me vas a escuchar decir gracias que soy salvado por tu gracia, porque nunca lo hubiera podido lograr. Me vas a escuchar decir gracias y no necesito otra razón para decirlo. Simplemente gracias una y otra vez. Amén, amén, que así sea, que tu voluntad sea hecha. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Deshazte de esa lista de peticiones. Como que esto es lo que necesito Dios hoy. Eso es todo lo que todos oramos. Señor, danos un buen día. Señor, no dejes que haya mucho tráfico hoy. Oh, Señor, ayúdame. ¿A qué? A encontrar un lugar de estacionamiento en Walmart más cerca para no tener que caminar mucho. En las piernas que aún funcionan. Oh Señor, ayuda a esta persona, sé con esta persona. Estas son todas oraciones patéticas. Dios ya está con nosotros. No tienes que pedirle que esté con una persona. Como que Dios diciendo, oh, se me olvidó sobre esa persona. Déjame escribirlo aquí. Gracias por recordarme. Dios está con nosotros. No ores que Dios esté con nosotros. Él ya está con nosotros. ¿Tengo razón? Deja de orar por cosas pequeñas. Pide grandemente. Esas peticiones grandes ofrecen a Dios honor, un grande Dios. Grandes peticiones honran a un gran Dios. Pequeñas peticiones reflejan tu visión de un Dios muy pequeño, de hechura tuya. Ora por la voluntad de Dios. Tú la conoces en las Escrituras. Ora por ella. Glorifícalo a Él. Toda gloria y honor a Dios. Amén. Oremos. Señor, eso es lo que deseamos. Nos vamos de aquí hoy con un pasaje que tú nos has dado, explicándonos la adoración en el cielo, qué es y qué será, que nosotros nos vamos a unir algún día. Y oro, Señor, que cuando lleguemos ahí, no estemos asombrados por ello, porque nunca lo hemos hecho aquí en la tierra. Oro que cuando seamos transferidos fuera de este mundo, con nuestros instrumentos extraños, tambores y hermosas tonadas y voces, que sea una transición natural hacia algo que es inclusive más bello, más hermoso, y es estar en tu presencia, que añoramos aquí, que añoramos estar allá contigo, pero que no sean simplemente cánticos, Señor, que nuestras vidas, que podamos vivir nuestras vidas como adoración, que seamos como sacrificio vivo y santo, una adoración viva, viviéndola hacia ti, imitando lo que está sucediendo en el cielo. Que nuestra petición sea grande, porque tú eres un Dios grande. Tú has hecho grandes cosas por nosotros, en Cristo, a través de su muerte. Tú nos salvaste, pecadores malvados que somos. Si hay uno, dos, diez, cien hoy, aquí, que no te conocen, o que no hayan sacrificado sus vidas, o que hayan entregado sus vidas y rendido a ti, a Cristo. Señor, oro que lo hagan. Eso está en tus manos. Te lo dejamos a ti. Para tu gloria, tu adoración, alabanza y honor oramos. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso, el Bendecido, el Todopoderoso, te bendiga.